¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Volumen Deportivo o podcast, si los están escuchando en Spotify u otras plataformas. A otro repaso más de estos que hemos estado haciendo desde que comenzó la Eurocopa. Para repasar lo que sucedió el día de hoy y hacer una previa de lo que viene para el día de mañana. Hoy comenzaron los octavos de final. Y bueno, lo que no fue sorpresa para nadie, lo que veníamos diciendo del último video con Rodolfo, pues Dinamarca hizo lo suyo, arrasó a Gales, ganó 4-0. Y vemos una selección de Dinamarca que, bueno, al inicio parecía se le iba a complicar más el partido, porque Gales comenzó presionando bastante bien. Gales parecía, venía endemoniado al inicio de este partido, pero después fue cayendo en ritmo. Dinamarca empezó a encontrar espacios, Dinamarca empezó a encontrar los goles, y con un gol de Kasper Dolsberg se adelantaron el 2-0. Otro gol de Kasper Dolberg ya en el segundo tiempo. Y después, vio la locura, un 3-0 de Miley que mete con mucha facilidad. Martin Braithwaite en un gol en posición adelantada, cantado así inicialmente, termina ganando el partido 4-0. Ese gol después fue validado, teniendo una tarjeta roja para Harry Wilson. Pero lo que es una realidad es que Dinamarca fue abrumadoramente mejor que Gales y está en la siguiente ronda. Como ya ustedes sabían, nosotros esperábamos que ganara Dinamarca y está en la siguiente ronda. Va a esperar a la República Checa o a Países Bajos, que jugarán el día de mañana a primera hora. Ellos ya van a estar esperando partido que, si no me equivoco, va a ser exactamente el siguiente sábado en una semana, que va a ser en Bakú, si no me equivoco. Así que Dinamarca comienza bien estos octavos de final, viéndose como el mejor equipo de momento. Y Dinamarca, me encanta lo que hizo de Gales. Lo que podemos decir es, pues, Gareth Bale no tuvo su día, Aaron Ramsey tampoco, y cuando esas dos figuras son prácticamente todo tu equipo, tienden a pasar estas cosas. Se defendió muy mal Gales, el centro del campo no tuvieron casi presencia, ni Joe Allen, creo que se llama el contención, y el mismo Joe Morrell, fueron capaces de aportar mucho. Y es por eso que Dinamarca, del centro del campo para enfrente, dominaron completamente a Gales, bueno, también su defensa. Así que Dinamarca se lleva el triunfo justamente. Dinamarca estará esperando a Países Bajos o a República Checa en esa hora de la llave, que es algo bastante, bastante, por no decirlo fácil, pero era el camino de los caminos más fáciles, porque el siguiente rival es Países Bajos o República Checa, y hay que decirlo, Países Bajos no es una selección de renombre como lo puede ser las que están en el otro lado, que son Bélgica, Italia, Francia, la subcampeona del mundo Croacia o la misma selección de España. Ellos van a estar esperando a Países Bajos, que no estuvieron en el pasado mundial y que se les puede ganar. De hecho, Dinamarca, si no me equivoco, llegó a vencer a Países Bajos en una Euro, si no, creo que fue la del 2012, en el partido inicial de ambas selecciones. Recuerdo, creo que hasta un gol de Danny Agger, el ex central de Liverpool. No estoy seguro, pero me suena bastante. Y hay que decir que, bueno, nos vamos al siguiente partido del día de hoy, que es el de Italia-Austria. Que vaya, Italia, vaya si les costó este partido. Italia no supo cómo hacerle daño a Austria durante 90 minutos. Italia no tuvo ni idea. Italia no tenía más de un gol en expected goals, una estadística que me encanta, que se trata sobre cuántos goles deberían de haber anotado en base a lo que hicieron en el campo. No importa quiénes son, sino lo que hicieron en el campo, que a fin de cuentas es lo que más importa. E Italia no tenía más de uno antes del tiempo extra. Ya después llegaron los goles y así, que terminaron en 2.04. Pero Italia tenía dos remates en todo el partido, y creo que los dos, dos remates a puerta en el partido, y todos vinieron en el primer tiempo. Uno que termina recostando Bachmann con mucha facilidad, un remate de Lorenzo Insigne, y uno que termina atajando de gran manera con las piernas a Nicolò Varela, que iba de tres dedos, que bueno, el golpe de tres dedos le terminó favoreciendo porque la comba iba más hacia él, pero decir que fuera de eso Italia no pudo ser peligroso, un remate a la media vuelta de Ciro Immobile que termina chocando la estrella, la esquina, pero Italia no fue capaz de realmente hacerle juego a Austria, y Austria se sentía más peligroso, sobre todo el segundo tiempo, donde tuvieron un gol que se les termina anulando correctamente por fuera del lugar. De hecho, ese partido lo estaba narrando por las redes de la Academy, y en cuanto vi la repetición del gol dije, se va a ir para atrás, es fuera de lugar, y así termina siendo. También con el penal dije lo mismo, es fuera de lugar, no va a ser penalti, y se terminó cumpliendo. Austria, si una de esas dos decisiones o por cuestión de centímetros hubiera estado bien colocado, Austria lo puede haber ganado perfectamente, porque Italia no supo cómo atacarles durante 90 minutos. Después llegó el tiempo extra, Los cambios que estuvimos pidiendo durante toda la transmisión era el ingreso de Federico Chiesa, el ingreso de un lateral para Di Lorenzo, porque no me estaba gustando lo que está haciendo por la lateral derecha, le faltaba profundidad. Italia terminó costándole la falta de profundidad que tuvo Di Lorenzo, si no me equivoco. Alessandro Florenzi ya no está con la selección por tema de salud, así que la opción hubiera tenido que ser sí o sí Emerson, que sabemos que tiene buena profundidad en ataque. No sé cómo lo haría por la banda de la derecha, pero era necesario un cambio por ahí. Pero el cambio termina llegando, termina siendo Chiesa el hombre importante en Italia en ese tiempo extra, sobre todo desde que ingresa se siente algo diferente, se siente profundidad en el ataque, que es lo que tanto pedía. Termina anotando el primero de los goles y termina siendo importantísimo para la selección de Italia. Y ese gol, debo decirlo, la calma con la que lo hizo en el área, recibe, mata la pelota, se asegura de no darle con la mano. De hecho, se ve que él recibe con esta parte y la mano la mueve lo más atrás posible para no terminar interviniendo. Y Chiesa marca un golazo de volea. El 2-0 termina siendo una gran jugada que creo que era de Andrea Belotti, jugando bien de espaldas, protegiendo bien el esférico, termina dejando el balón para que Matteo Pessina aparezca y de un buen remate termina anotando. Y ya después Austria logró descontar y durante momentos parecía iba a meter más miedo. Creo que fue Kalatzik, el hombre que entró de cambio de cabeza, el que termina anotando. De Italia por primera vez en 30 partidos demuestran que son mortales, porque Italia no se vio bien hoy. Italia se vio como una selección que se le puede defender, contrario a lo que habíamos pensado, que su centro del campo puede ser penetrado y que en defensa, bueno, en defensa con balones aéreos se les puede hacer, se les puede ganar. Y eso que parecía que con Bonucci y con Acerbi no iba a tener pruebas por el juego aéreo, pero Alaba les gana la primera por arriba y después llega Arnautovic y lo remata. El gol cae en un córner, el posible penal cae en un balón parado en un centro al área. Italia tiene problemas con el balón parado, tiene problemas con el juego por arriba, y espero que una potencial Portugal y Bélgica hayan notado eso y sepan que se le puede hacer daño a Italia. Yo digo espero no tanto porque no quiera que gane Italia, sino porque uno se imagina que estando en la élite, en los lugares donde están estos señores, Roberto Martínez y Fernando Santos, sean capaces de ver lo que le cuesta a una selección. Y hoy Italia mostró que por arriba no es tan sólido como quizás se haya pensado con Bonucci. A fin de cuentas, Italia avanza, Austria queda eliminada, que su mismo técnico, creo que se llamaba Foda, había dicho que estar aquí ya era un buen éxito para Austria, haber llegado a la ronda eliminatoria era bastante bueno. Bueno, a fin de cuentas se terminan yendo eliminados en tiempo extra, y en las gradas se veía que Austria estaba contento con el tiempo extra, que los rostros de los aficionados de Austria, antes, cuando termina el partido 0-0, era, wow, seguimos vivos después de 90 minutos, estaban animando, estaban vueltos locos, están volcados con su selección. Y de Italia era preocupación de no haber ganado el partido de 90 minutos. A fin de cuentas, pasa lo que tiene que pasar, la mejor selección avanza, Italia está en la siguiente ronda. Y ahora sí nos vamos para lo que viene el día de mañana. Ya había mencionado el otro lado de la llave, que es Países Bajos contra la República Checa. El ganador de este partido va a irse directamente contra Dinamarca. Así que vamos a ver quién puede llegar a ese estadio en Azerbaiyán, en Bakú. Lo que podemos decir es Países Bajos ha mostrado que tiene un gran juego. Tiene un hombre base, un hombre increíble, Frenkie de Jong, que si no me equivoco aún no lleva asistencias del torneo, pero es quien se encarga de hacer la preasistencia es el que termina distribuyendo el balón para que el hombre con mejores posibilidades de asistir haga la jugada. Lo hemos visto dejando balones para que Dumfries llegue al costado de la derecha y termine metiendo un centro. Lo mismo hacia enfrente con Georgino Wijnaldum. Frenkie de Jong es el que arma el juego para el equipo de Países Bajos. Y es la clave para que Holanda o Países Bajos siga avanzando. Lo que podemos decir también es Georgino Wijnaldum de alguna manera lleva 3 goles, que es algo increíble. Y es que Wijnaldum juega diferente a como juega en Liverpool y a como posiblemente juega en PSG. Aquí él juega muy adelantado, no tiene a un hombre por delante como en el Liverpool podía ser el caso de Shaqiri cuando jugaba, el caso de un Roberto Firmino que juega muy botado, que a fin de cuentas termina fungiendo como falso 9. No. Aquí Georginio Wijnaldum es el hombre que se conecta con los 9, que se conecta con Berghuis y con Memphis Depay. O si no o si opta a hacerla por él, él solo, lo termina haciendo de gran manera. Jorginho Wijnaldum es uno de los hombres claves en esta selección y lo ha mostrado, y por eso Holanda está también, porque le está respondiendo. En el ataque está un señor con Memphis Depay, que por algo lo quiere el Barcelona. Por algo lo llegó a fichar en su momento el Manchester United. Un gran golpeo de balón, bien a los espacios. Y cuando tiene hombres que le sirven de gran manera, como Wijnaldum, como Dumfries, como Frenkie de Jong, pues se termina convirtiendo en un hombre importante y un gran jugador. ¿Qué más podemos decir de Países Bajos? Pues la defensa se ha visto bastante bien también. Es que con Países Bajos hay que hacer un punto y aparte en cada cosa, porque hay que tomar en cuenta quiénes ha enfrentado. Ha enfrentado a una selección de Ucrania. Ha enfrentado a la selección de Macedonia del Norte y a la selección de Austria. Que bueno, hoy Austria hace un mejor partido de lo que venía haciendo, pero no son selecciones de primer nivel. Si lo buscamos en el ranking FIFA, Austria, Ucrania y la selección de Macedonia del Norte no figuran en lo más alto. Así que, la verdad, Países Bajos se ha visto muy bien, pero mucho ha tenido que ver los rivales que ha tenido enfrente. Y no sé si ahora contra República Checa, que bueno, ha venido a menos, porque el primer partido nos mostraba que iba a ser impresionante y después termina siendo un partido bastante, bastante flojito ante la selección de Inglaterra. Y tú dices, bueno, jugaste mal contra Inglaterra, no hay tema. El problema es que no solo jugó mal contra Inglaterra, sino que en un punto del partido parecía que no tenían interés de empatarlo. Jugó bastante, bastante mal la selección de República Checa y no creo que puedan hacerle un gran partido a Países Bajos si demuestran lo mismo que mostraron aquel partido. Creo que este partido lo va a acabar ganando Países Bajos, porque el ataque de la República Checa es muy limitado. Es muy limitado para lo que puede hacer Patrick Schick de espaldas. No hay un hombre que le esté dando balones de gran manera, o al menos contra Inglaterra o contra Croacia no hubo nadie que le pudiera dar buenos balones. Recordemos, el gol que hace contra Croacia es del manchón penal. Y ese gol, pues a fin de cuentas, no es una jugada que genere. Es más, la falta vino de un tiro de esquina donde Dejan Lovren le da un codazo al mismo Patrick Schick. Nadie le dio un pase de gol, nadie le dio un pase para que terminara siendo el penal. Fue una jugada que, bueno, dentro del trámite o las habilidades de tus jugadores no llegó. Llegó por una equivocación del rival. Y a fin de cuentas, si tu rival no se equivoca, no le hubieras marcado un solo gol. Y República Checa creo que está muy limitado. Y creo que Países Bajos lo puede dominar en trámite, lo puede dominar en juego. Al menos no creo ver a República Checa gozar de buenas ocasiones en ataque. Y más hay que decirlo, pese a que no está Virgil van Dijk, lo de Matthijs de Ligt y de Stefan de Vrij está siendo bastante bueno, y también este juvenil de 19 años del Ajax, no recuerdo el nombre del central, del tercer central de esta selección de Holanda, pero lo está haciendo a gran, gran nivel. Y no creo que vaya a encontrar espacios para que un Patrick Schick sea peligroso. Van a tener que buscar por las bandas algo que pueda aportar Vladimir Kufal o el mismo Dari o Masopust, alguien diferente tiene que hacer algo, porque parece muy cuestionable lo que ataca República Checa. Ya recordé el central de la selección de Países Bajos, porque ahora que ya está De Ligt, el que está jugando es Daley Blind, De Ligt y De Vrij, el jovencito que no acordaba es el que juega el primer partido ante Ucrania, que si no me equivoco y estoy viendo ahora mismo es Jurrien Timber, que es el de 19 años del Ajax, porque no estaba De Ligt. República Checa creo que no tiene muchas opciones para hacer daño en el ataque, y la defensa de Países Bajos solo una vez se ha desconcentrado en todo lo que da Eurocopa. Se desconcentraron por 10 minutos ante Ucrania, les costaron los dos goles, pero no recuerdo alguna otra ocasión clara que les hayan clavado de gol. El gol que llegó a ser Pandev en fuera de lugar en ese partido para cerrar la fase de grupos, pero hasta ahí la solidez defensiva en Países Bajos está presente. Y no creo que República Checa, con lo limitado que se ha visto contra selecciones de mayor nivel, porque no sean Escocia, se pueda mostrar. Para mí, Países Bajos tiene que ganar este partido sin lugar a dudas. Y tiene que convencer. Otra cosa es lo que termine pasando. Bélgica contra Portugal. Bueno, este es el partido sin duda del día. analizados por Bélgica, analizamos Países Bajos con República Checa, pero este es el partido que va a llamar más la atención. No hay lugar a dudas por qué. Porque cuando tienes una alineación impresionante como la de Bélgica, siempre vas a vender. Cuando tienes un Romelu Lukaku, un Kevin De Bruyne, un Eden Hazard, Thorgan Hazard, Gianni Carrasco, Leander Den Donker, Youri Tielemans, por la banda de la derecha tienes un hombre importante que puede cubrir toda la banda, como lo es Thomas Meunier. Es impresionante. Y luego tienes un arquero como Thibaut Courtois, es asombroso. El problema con Bélgica son los que no mencioné. Los que no mencioné son los defensas centrales. Los defensas centrales, me parece, ya le han envejecido a Bélgica y no son realmente buenos ya. Decirlo de Toby Alderweireld y lo de Jan Vertonghen me deja bastante a desear y tener la duda de quién es el tercer central, porque Boyata lo hizo bien en el primer partido. De Nayer lo hizo terrible en el segundo, es el que termina dando ese mal pase que roba, si no me equivoco, Pierre-Emile Højbjerg, que es el que asiste a Poulsen en el 1-0 de Dinamarca. Y después tienes una opción como Vermeulen, que las lesiones le han pegado fuerte y por eso está en el Vissel Kobe, y por eso tiene mucho sin estar en la órbita del fútbol. Porque en el Barcelona estuvo lesionado y nunca pudo hacer mucho por las lesiones. Con la Roma, pues tampoco, no tuvo un paso increíble cuando estaba con la Roma. Vermeulen no está en buen estado y no creo que pueda aguantar 90 minutos a gran nivel. Para mí no es la mejor opción de central. Se dice que es quien podría iniciar, pero Bélgica tiene un problema con los centrales. Y cuando no defiendes bien y es cuestionable tu defensa, pues luego viene un tipo como los que hay en el otro equipo, porque para mí Portugal tiene mucha mejor plantilla que Bélgica, lo tengo que decir así, tiene mejor plantilla Portugal que Bélgica, pero el tema es que no han funcionado bien. Portugal creo que están desempeñándose muy por debajo del nivel que deberían de hacerlo. Cuando tienes un arquero, Rui Patricio, arquerazo en el Wolverhampton. Banda derecha, Nelson Semedo, jugó en el Barcelona, lo hacía a buen nivel. Gran defensa. Y además, hoy es bueno en el Wolverhampton. El mejor jugador del año de la Premier League, Rubén Díaz. Luego tienes a Pepe, un jugador con experiencia, con un recorrido increíble y que sigue rindiendo bien, lo vimos con Porto. Lateral izquierdo, Rafael Guerreiro, siempre lo hace bien con Portugal. Además, lo hace muy bien con el Borussia Dortmund. Renato Sánchez, jugador titular en el equipo campeón de Francia. Hablamos de Lille. Además, tiene un Golden Boy y ha hecho las cosas de manera increíble. Tienes un centro del campo donde está Danilo Pereira, jugador titular del PSG. Tienes además a Bruno Fernández, el jugador más importante del Manchester United. Tienes a João Moutinho, tienes a Bernardo Silva, tienes a Cristiano Ronaldo, tienes a Diogo Jota. Además, en la banca tienes el lujo de tener a João Félix, entre otros jugadores de gran nombre. Portugal tiene un equipazo, pero está desempeñándose por debajo de su nivel. Están dependiendo de lo que pueda hacer Cristiano Ronaldo, que con todo permiso, no quiero criticarlo, pero no me parece que esté jugando de una manera excepcional. Los goles, 2 de penal, el gol que termina siendo Alemania es una jugada impresionante, ahí no le puedo reprochar nada. Corta bien el córner, aparece cuando tiene que aparecer para empujar. Además da la asistencia, el segundo gol, que me parece bastante buena. Y luego el gol de penal ante Hungría, y cuando ya los húngaros estaban abatidos, marca el 3-0. No me parece que Cristiano Ronaldo esté haciendo una Eurocopa impresionante. Lo está haciendo bastante bien, eso es cierto. Y que en la Eurocopa se han fallado muchos penales y Cristiano no ha fallado ninguno de los 3 que ha cobrado. Pero no me parece que sea suficiente la carta de Cristiano Ronaldo para ganar la Bélgica. Aunque Bélgica tenga malos centrales, tienen que aparecer los demás. Tiene que aparecer Bernardo Silva a gran nivel, que lo hizo en el primer gol del partido ante Alemania. Tiene que aparecer un Bruno Fernández, que ya se cayó hasta la alineación titular ante Francia. Renato Sánchez, lo debo decir, a mí me encantó lo que hizo Renato Sánchez en el partido ante Alemania y me encantó lo que pudo hacer en el partido ante Francia. Pero necesitan rendir mejor y todo esto depende de su técnico. Su técnico tiene que acomodarlos de la manera en la que puedan rendir mejor. Claramente, si los acomoda bien y los jugadores no responden, ya no es su culpa y los jugadores son los que tienen la última palabra. Pero tiene que plantear mejor estrategia para que Portugal sea mejor de lo que puede ser. Son campeones de Europa, por Dios. Tienen la plantilla impresionante que les acabo de decir. Según Transfermarkt, es más cara la plantilla de Portugal que la de Bélgica. Sin embargo, por cómo han jugado, es Bélgica la favorita. Bélgica, que toma el balón y todos los toques son hacia adelante y son una furia desenfrenada para ir enfrente. Pues para eso tú tienes a Pepe y a Rubén Díaz. Portugal tiene un increíble equipo como para salir a jugar mejor. Porque esto de esperar atrás y salir al contragolpe, igual les funciona. Pero contra Bélgica no puedes aguantar mucho atrás. Lo ha mostrado un Kevin De Bruyne, lo ha mostrado un Thorgan Hazard, lo ha mostrado un Eden Hazard, lo ha mostrado el Romelu Lukaku. No puedes esperar atrás a estos monstruos. Lo mostró Finlandia, que digo, Portugal está muy por encima de Finlandia, pero mostró Finlandia que es complicado aguantar a Bélgica atrás. Portugal va a tener que hacer algo diferente porque con lo que nos ha mostrado no le llega ni a los talones a la selección de Bélgica. Yo espero que Portugal dé un partido digno, dé un buen partido, pero a fin de cuentas espero que Bélgica acabe ganando. En parte porque es un equipo que sabe lo que juega, está mejor entendido con el esquema de su técnico. Y tienen un hombre como Kevin De Bruyne, que es importantísimo, sabe qué hacer en el área importante. Y a fin de cuentas eso termina marcando. Mándate un poco, vamos con las predicciones. ¿Quién pienso yo que va a ganar el día de hoy? Si ustedes vieron el video con Rodolfo en el que hacemos todo el bracket, ya saben por quién voy. Me cuesta decirlo, pero Países Bajos va a terminar ganando a República Checa. Y lo que me cuesta decir es que Bélgica va a acabar venciendo a Portugal, aunque la verdad siento bastante lo que podría ser Portugal, como en la pasada Eurocopa, que nadie les da un peso para avanzar y siguen avanzando y siguen avanzando y siguen avanzando. Eso puede pasar. Porque Portugal es un equipo que sabe ser efectivo y no lo han sido en esta Euro. De haber sido efectivos, habrían vencido a Alemania. Y de haber sido efectivos, habrían vencido a Francia. Creo que el día de mañana, Bélgica ganará con un contundente 2-0. Creo que van a poder romper al menos en dos ocasiones el cerrojo de Portugal. Y creo que van a poder mantener la posición del balón lo suficiente para que no pueda romper en velocidad Portugal, y no creo que vayan a ser efectivos. Espero que sí, porque Portugal tiene muchísimo para dar, y sin embargo no lo da. Creo que le va a costar los contragolpes a Portugal el día de mañana, y creo que por eso es que Bélgica va a acabar ganando. Pero yo pienso, la verdad, que Portugal tiene mejor plantilla que los belgas. Y en el lado de Países Bajos contra República Checa, creo que Países Bajos es muchísima más selección que la República Checa. Creo que la República Checa no sabe articular ataque contra una selección de buen nivel. Creo que Países Bajos va a ganar el día de mañana 3-0. Me cuesta creer que República Checa va a anotar un gol y me cuesta creer que una vez ya estando abajo en el marcador, Países Bajos va a detener el pie del acelerador. Creo que lo van a ganar y creo que lo van a hacer bastante, bastante bien. Si de darse este caso, pues tendríamos una increíble Bélgica-Italia en los cuartos de final y un asombroso Dinamarca, Países Bajos, que si ustedes vieron el video con Rodolfo, estamos prediciendo que Dinamarca le va a ganar ese potencial partido a Países Bajos. Con esto sería todo. Muchísimas gracias a los que llegaron hasta aquí. Síganme en mis redes. Estoy como Instagram y en Twitter como @volumendeportivo. En Facebook como VLM Sports. En Spotify, YouTube como Volumen Deportivo. Muchísimas gracias. Espero que tengan un excelente día, un excelente sábado, un buen fin de semana. Nos vemos el día de mañana con los resultados de estos partidos y la predicción y la previa para los juegos de lunes. Que tengan un excelente día. Nos vemos.